Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo del lunes 16 de septiembre. Aquí estamos, al comienzo de esta semana, un día en el que nos dicen los del tiempo que la lluvia nos va a acompañar a ratos. Las temperaturas no superarán los 26 grados, ahora mismo tenemos 14 en la sierra, 17 en Madrid capital, 17 en la zona sur, Arganda. Recordaba ayer lo vivido hace tan solo 3 semanas, a final de agosto. De nuevo sus calles se convertían en auténticos canales después de una tromba de agua descargada sobre la localidad durante 40 minutos. Una riada que se llevaba todo por delante, coches, mobiliario urbano, incluso la UBI móvil que se encontraba junto a la Plaza de Toros instalada para las fiestas, en la arena de la Plaza de Toros nunca más se supo. La imagen de Arganda es otra vera de comercios, garajes y bajos inundados. ¿Cómo amanece esta localidad madrileña? Ahí está en Arganda la unidad móvil de Onda Madrid, Fátima Sotorrío, ¿eh?
Bueno, pues la novedad, Juan Pablo, es que ha dejado de llover de momento, aunque vemos las nubes muy bajas. Los servicios de limpieza a esta hora ya se afanan en retirar el barro y esa grava arrastrada de la Plaza de Toros portátil colocada en la Plaza del Pueblo. Hemos hablado con una de las operarias.
Claro, y hace 2 o 3 semanas también ha habido un diluvio, pero esa vez fue con granizo. Y ahora toda la arena que hay en la plaza pues ha ido todo para abajo. Aquí había la UBI móvil para contestar lo de los toros y tal, y aparecía ahí abajo. Y nada, y aquí se ha quedado un montón de grava y toda la que ha caído por carretera del oeste. Se ha quedado todo atascado por allí, hay inundaciones con las glorietas y demás.
Lo peor hasta ahora está en las zonas más bajas de Arganda. Hay muchas calles cortadas por balsas de agua y barro. Para ir a trabajar, los vecinos de esta localidad tienen que hacerlo en autobús. El metro sigue cortado sin funcionar y se han habilitado para ello 2 líneas más de autobús, la 312 y la 312A.
Esa es la novedad a esta hora en Arganda. Enseguida, en conexión con la Dirección General de Tráfico, recordamos los tramos de carreteras que en los alrededores de Arganda están cortados. También es noticia la dificultad que ha generado el agua en Villar del Olmo, en Velilla de San Antonio, en Nuevo Baztán, en Daganzo, en Campo Real, que han sido otras localidades que se han visto afectadas por las lluvias. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil, a cuyo comité de crisis se sumaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que esta mañana visitará junto con el consejero de Justicia e Interior Enrique López Villar del Olmo, en Nuevo Baztán, para ver los efectos de la gota fría que ha dejado en el sureste de España 6 muertos. Comienza a remitir. En el municipio alicantino de Dolores se busca un ciudadano holandés que se encuentra desaparecido tras caer en una acequia. Tras las lluvias, lo que continúa son las inundaciones, sobre todo en Murcia, en los Alcázares, donde decenas de voluntarios se han desplazado hasta este punto para echar una mano. Está previsto que el presidente del gobierno vuelva a visitar y a sobrevolar la zona, como hizo el pasado fin de semana en la provincia de Alicante, fundamentalmente también en Murcia, pero en este caso los Alcázares, donde sigue trabajando y mucho la unidad militar de emergencias. Sánchez va a recibir hoy también al equipo nacional de baloncesto, que está volando ahora mismo desde China, desde Pekín, después de ganar el Mundial. Los jugadores del equipo nacional después irán a ver al Rey, al Palacio de la Zarzuela, y después ya les aviso que en la Plaza de Colón va a haber un acto de homenaje y de celebración con los jugadores del equipo de España, que ayer vencieron de una manera ejemplar, como se ha comportado este grupo de baloncestistas argentina, por 20 puntos, con un triunfo más del seleccionador Sergio Scariolo, que va camino de leyenda junto con el resto de jugadores como Ricky Rubio, Marc Gasol, Rudy Fernández, etc. Entramos en una semana en la que sabremos definitivamente si vamos o no a elecciones el 10 de noviembre. En 48 horas lo vamos a tener prácticamente ya todo decidido. La ronda de consultas del Rey es entre hoy y mañana, y si mañana no hay un candidato, pues ya no hay nada que hacer. Y si lo hubiere, pues el miércoles y jueves sesión de investidura, primera votación el jueves, en todo caso la segunda el sábado. Pero en esas estamos, sin gobierno, in extremis y camino de otras elecciones, porque aquí lo de la gran coalición a nivel nacional de momento no cuaja. Por mucho que insista ahora el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, esa propuesta ya se la hizo Rajoy a Sánchez en 2015 y Sánchez dijo no es no. Así estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid, ahora mismo el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y en la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Vallecas a Coslada en dirección A2, entre Valdemarín y Monte Carmelo hacia la A1 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Además, les recordamos que continúan intransitables por balsas de agua en Arganda, la M300, además de los accesos desde la A3 a la Nacional 3 y cortada también la M209 a la altura de Campo Real.
Esa es la última hora que nos llega desde la Dirección General de Tráfico con esa incidencia especial en los accesos a Arganda, que como ven están cortados incluso desde la A3 Nacional 3. En cuanto a la red de metro y la red de cercanías, no hay novedad reseñable en Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 16 de septiembre. Las 7 y 6 minutos. Antes de volver a las calles de Arganda y a contarles el resto de la actualidad de la Crónica de Madrid, un vistazo general, por ejemplo, a lo que ha ocurrido en el sudeste español, las inundaciones, los desbordamientos, especialmente de la cuenca del Seguro. 6 fallecidos, se busca una séptima persona en Dolores, en Alicante. El presidente del Gobierno volverá a sobrevolar hoy las zonas afectadas. Estará acompañado en este caso de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, informa Ángeles Martín.
Sobre el sudeste peninsular que ha mantenido este domingo bajo aviso amarillo a 14 provincias, remite, pero sus efectos continúan en Crevillente. 1.500 personas han sido desalojadas de un camping. Algo similar ha ocurrido con la alicantina Guardamar del Segura. En la Comunidad Valenciana han permanecido cerradas una veintena de carreteras. Un inédito despliegue por todas estas zonas de profesionales, militares, vehículos, camiones, embarcaciones, drones y helicópteros tratan de auxiliar en todos estos lugares a las personas afectadas y de paliar esas consecuencias del temporal. El Ejecutivo de la Junta de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, ha anunciado un primer paquete de ayudas urgentes por valor de más de 10 millones de euros.
Para que se pongan en marcha las ayudas, ayudas a los ayuntamientos para muchas cuestiones, ayudas de limpieza, ayudas de saneamiento, ayudas de recuperación. Por tanto, hemos puesto ya todos los mecanismos en marcha, todos, absolutamente todos los mecanismos en marcha para que lo antes posible, y cuando digo lo antes posible es lo antes posible.
La EMET prevé que los próximos días persista esa inestabilidad en el interior peninsular, sobre todo mitad norte y centro, aunque en principio no va a alcanzar la intensidad de este fin de semana.
Ahora mismo el punto más complicado es la localidad murciana de Los Alcázares. En ese punto se desplazó ayer la ministra de Defensa, donde trabaja a destajo la unidad militar de emergencias. Y ahí está el enviado especial de Telemadrid, Jorge Asunción. Adelante.
Jornada muy intensa la que hemos vivido en estas últimas horas aquí en Los Alcázares, en esta localidad costera de Murcia, donde en apenas unos minutos, unas horas, pues se concentraron aquí las autoridades y sobre todo esos vecinos que trabajan incansablemente desde entonces para conseguir achicar agua. Lo primero, lo más importante, esa visita de la ministra de Defensa, que quiso comprobar in situ, ver de primera mano el alcance de los destrozos. Os podemos decir que son enormes. Margarita Robles ha prometido ayudas, ha dicho que aún es pronto para cuantificar los daños. A partir de hoy lunes, empezarán a venir expertos y peritos para valorar los destrozos.
Cariño a todos los afectados y la verdad es que el espectáculo es un espectáculo, yo podría decirlo, casi dantesco. Conmueve todavía ver cómo está la situación.
Por otra parte, entre los vecinos sobrecogidos, un temor a que esto pueda volver a repetirse.
Yo no quiero llorar y llorar y llorar y llorar y que me quería morir y que me quería morir.
Hace 3 años nos pilló y otra vez. Gracias a Dios que tiró ese muro, porque esto era un río, esto era un río. Un río total.
Vecinos que han estado trabajando sin descanso durante todo este tiempo para intentar sacar lo recuperable de sus casas inundadas en fango. Les hemos visto aplicarse a fondo, han llegado familiares, amigos, vecinos, hasta voluntarios. Aquí toda ayuda es poca porque realmente os podemos decir que es un pueblo totalmente sumergido en lodo, en barro. Incluso hoy hay todavía zonas donde es prácticamente imposible acceder andando y de hecho, para atravesar más de una calle, uno se deja prácticamente las botas en el barro.
Es el panorama desde Los Alcázares, Murcia, donde también volveremos a lo largo de la mañana, así como Arganda enseguida, con la unidad móvil de Onda Madrid, donde amanece después de la tromba de agua que ayer en 40 minutos volvía a convertir el centro de Arganda en un río sin control. Mientras tanto, por lo demás, el Rey abre hoy la ronda de consultas para sondear por última vez la posibilidad de que haya un candidato a la presidencia del gobierno antes del 23 de septiembre. No lo parece, el automático salta, elecciones el 10 de noviembre, Noelia Ontoria.
Felipe VI decidirá este martes si Pedro Sánchez cuenta con los apoyos necesarios para ser de nuevo candidato a la investidura, aunque en otras rondas de contactos el rey no tuvo en cuenta los respaldos reales con los que se contaba para designar primero a Mariano Rajoy, que declinó el encargo, y después a Pedro Sánchez, que perdió la investidura en 2016, y después la del pasado mes de julio, ambas por falta de apoyos. La crisis política pone en un papel incómodo al monarca, que no puede interferir en la situación, pero que es criticado también por no mediar para tratar de solucionarla. El pasado jueves, el portavoz peneuvista Aitor Esteban cuestionaba su papel en Radio Nacional y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, clamaba en La Sexta por su intervención para evitar elecciones.
Si se trata simplemente de reunirse con nosotros y ya está, pues vale, pues bien. Pero no sé entonces en lo que queda lo de moderar y arbitrar, ¿no? Quiero decir, para eso.
Creo que el rey debería hacer entender a todos los candidatos y en particular al que tiene más apoyos que la coalición es una vía de dar estabilidad a nuestro sistema parlamentario.
Felipe VI iniciará hoy la séptima ronda de consultas desde que fue elegido jefe del Estado, tres menos que las que convocó su padre en 39 años de mandato.
Sepan también que la Audiencia Nacional juzga hoy a todo el entramado de abogados de la banda terrorista ETA, Lupe Ortiz.
En el último macrojuicio sobre ETA se sientan en el banquillo 47 acusados, la mayoría abogados que formaban parte del llamado Frente de Cárceles de la Banda Terrorista. Entre ellos está la conocida letrada Arantxa Zulueta y el ex senador de Bildu, Iñaki Goioaga. El Frente de Cárceles se desarticuló en 2014 y 2015 a través de tres operaciones, Jaque, Mate y Pastor. Su labor consistía en mantener unidos a los presos de la organización. Los abogados aprovechaban su condición de tales para dar no solo asistencia jurídica, sino también política. De todo lo que ocurría en el colectivo de presos, daban cuenta a ETA. Los acusados se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión por delitos de pertenencia, colaboración y financiación de organización terrorista.
Sepan también que ha sido desmantelada en España una red criminal dedicada al tráfico de personas y al robo de menores en los centros de protección con destino a Francia y a Bélgica. Hay 29 detenidos. Mónica Roncero.
La mayoría de los arrestados son de nacionalidad marroquí. De ellos, 26 han sido detenidos en nuestro país y 3 en Francia. La red sustraía a los menores de los centros de protección con destino a Francia y Bélgica. Utilizaban para ello autobuses de empresas ubicadas en Marruecos, España y Francia, cuyo punto de partida era el puerto de Almería. Ana Ramón es portavoz de la Policía Nacional.
Allí se encontraban varios de los detenidos para tratar de captar a los inmigrantes que habían llegado en patera o de otra forma clandestina. Les ofrecían viajes en autobús a Francia o Bélgica, cobrándoles hasta 3 veces más por un billete que a un pasajero regular.
La red utilizaba además los autobuses para el tráfico de hachís, contrabando de tabaco y especies cinegéticas. La policía ha intervenido unos 33.000 euros en efectivo, material informático y más de 200 kilos de hachís. 11 de los arrestados permanecen en prisión provisional sin fianza.
Apuntamos la crónica económica de la jornada al comienzo de este lunes, 16 de septiembre, con Pablo López.
Iba a ser fundamental la evolución del precio del crudo. Los ataques a las refinerías de Arabia Saudí disparan el precio del oro negro cerca de un 10%, pues la producción saudí se ha reducido en un 50%, una cifra equivalente al 5% de toda la producción mundial. Las reservas de Estados Unidos y de otros países de la OPEP pueden contener el precio, pero los expertos advierten si hay nuevos ataques o si Arabia Saudí no es capaz de recuperar la producción, el precio del barril podría alcanzar los $100. Ahora mismo cotiza en el entorno de los 60. Y si se dispara el precio del crudo, el crecimiento internacional, ya de por sí maltrecho, se podría ver duramente afectado. Y en un país como España, que es importador de petróleo, el impacto puede ser aún mayor. Además, la inflación, en niveles moderados y muy contenidos desde hace meses, podría subir al mismo ritmo que lo haga el crudo. Y se frena la fábrica del mundo. La producción industrial de China registra la menor subida en 17 años, es decir, menos producción, menos demanda por parte del resto del mundo.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. De nuevo llegamos a Madrid, a la crónica de la jornada, muy pendiente de lo que sucede en Arganda, Loli Jurado.
Efectivamente, la gota fría llegó a Madrid y aquí continúa, aunque eso sí, cada vez con menos fuerza. El fin de semana ha sido especialmente duro en los municipios del este y del noroeste de la región. Arganda del Rey ha vuelto a ser la localidad que más ha sufrido las consecuencias de la tormenta, una tormenta que cayó especialmente fuerte entre la 1:30 y las 4 de la tarde. Ha sido la segunda vez en 3 semanas después de la granizada de finales de agosto. El alcalde de la localidad, Guillermo Ita, ha iniciado ya conversaciones con el canal de Isabel II para intentar llegar a una solución que impida que el agua se acumule en caso de precipitaciones abundantes. Y es que la orografía del municipio tampoco ayuda.
En la condición orográfica de Arganda, está constituida Arganda en un valle entre dos lomas de dos montañas, y es por aquí por donde tiene el cauce natural el agua. Cuando la precipitación es de esta característica, pues el agua tiende a pasar por el valle y nos encontramos aquí con 1,5 metros de agua en estas ocasiones.
A las 7:15 de la mañana nos situamos en directo en esta zona de la región para ver cuál es la última hora. Unidad móvil de Onda Madrid, Fátima Sotorrío.
Bueno, pues la lluvia no ha parado de caer aquí en Arganda durante toda la madrugada. Ahora mismo no lo hace, ha parado alrededor de hace media hora. Sumado a la tromba de agua que cayó ayer por la tarde, bueno, pues lo que tenemos es mucho líquido acumulado en garajes y sótanos. Los bomberos nos han contado que se han pasado toda la noche achicando agua. Incluso en una de las casas de Arganda había hasta 4 metros de altura en garajes, en función de dónde estuvieran ubicados. En algunos, los peor parados, los coches estaban totalmente cubiertos. Toda la grava de la Plaza de Toros Portátil, colocada en la Plaza del Pueblo, pues ha corrido calle abajo por la calle Real. Licerio es un vecino de Arganda que nos cuenta que la calle Real era un torrente natural.
Se supone que en su día sería un torrente, ¿sabes? Y además aquí hay mucha agua subterránea, pero vamos, el problema es que Arganda está en una vaguada. Y entonces todo el agua que cae vierte a esta calle y termina pues todo esto para abajo hasta donde está el metro. Por eso han tenido que cortar el metro y todo eso.
Bueno, la novedad a esta hora es que los servicios de limpieza de Arganda se están afanando en retirar cuanto antes esa grava de la Plaza de Toros, el barro que hay acumulado en muchísimas calles, las hay cortadas por las balsas de agua, la policía procura que no pasen por allí ningún coche. En otras zonas, las más bajas del pueblo, pues hay, como decimos, esas calles cortadas para ir a trabajar la gente, los de Arganda, tienen que hacerlo en autobús sobre todo, aunque el metro parece que se están animando y van de camino también al metro, es posible, y con la esperanza de que esté ya abierto.
Las inundaciones han afectado también a otras 5 localidades, Velilla de San Antonio, Daganzo, Nuevo Aztán, Campo Real y Villar del Olmo. En poco más de 2 horas, el 112 llegó a gestionar 366 expedientes y los bomberos tuvieron que realizar un centenar de intervenciones, sobre todo para ayudar a personas que no podían salir de sus casas, de comercios o incluso de sus coches. Ninguna atención requirió la asistencia de los servicios de emergencias por gravedad. A las 9:30 de la noche eran ya 442 los avisos y 200 intervenciones. Una situación que describía así Felipe Moreno, alcalde de Campo Real.
Los daños están en varios puntos, vamos, pero claro, es que esto que ha caído yo no lo he conocido. Tengo 54 años y no lo he conocido en mi vida. 40 minutos en 2 partes, pero seguidas. Pero vamos, algo bárbaro, o sea, increíble.
En Nuevo Aztán, además, Cruz Roja ha instalado un albergue provisional con capacidad para 80 personas, donde se facilitaba ropa seca, kits de higiene y mantas. El albergue se instalaba en el Centro Cultural Balmores, en Eurovillas, aunque finalmente los vecinos afectados han pasado la noche con familiares y no han tenido que hacer uso de estas instalaciones. El 112 mantiene activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil. El Comité de Seguimiento continúa trabajando en la sede de Pozuelo de Alarcón. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se incorporaba a la tarde de ayer a este gabinete y continúa recibiendo de cerca las noticias que llegan desde los diferentes municipios afectados.
Sobre todo ha estado afectada Arganda de nuevo y todos los municipios de Villar del Olmo, Nuevo Baztán y Eurovillas, que es una de las urbanizaciones más importantes y que ahí sí que han tenido inundaciones. Y hemos recibido muchas llamadas. Y otros municipios, tengo Valdaracete, Campo Real y, como decía, nuevamente Arganda, donde han vuelto a verse los comerciantes, pues como la situación de las semanas pasadas, pero efectivamente sin daños personales, que es lo importante.
Ayuso ha explicado además que la unidad militar de emergencias está disponible por si la situación lo requiriese, aunque todo apunta a que finalmente no será necesaria su intervención.
Bueno, la UME está ya disponible, ya sabemos que podemos contar con ellos en caso de que volvieran a reproducirse las precipitaciones, pero no está previsto a priori que esto vaya a ser así. No obstante, tenemos su colaboración y gracias a la intervención y la cooperación de todos los agentes implicados, si esto fuera necesario, pues sabemos que los tenemos ahí.
La presidenta regional va a visitar esta misma mañana a partir de las 11:30 la localidad de Villar del Olmo, uno de los municipios de la región más afectados por esas fuertes lluvias. Lo va a hacer acompañada por la alcaldesa de la localidad, Lucila Toledo, y por el consejero de Justicia e Interior, Enrique López. Lo peor, como decimos, parece que ha pasado. El aviso amarillo se ha desactivado a las 5 de esta madrugada, pero pese a todo, el Ayuntamiento de Madrid va a reforzar este lunes, ya lo está haciendo, sus efectivos de gestión y vigilancia de la circulación ante la probabilidad de precipitaciones coincidiendo con la hora punta de entrada a la ciudad. Y en cuanto al metro, la línea 9 entre Arganda y La Poveda, que permaneció sin servicio durante horas, ya presta servicio con normalidad. Precisamente este lunes 16 de septiembre arranca en Madrid la Semana de la Movilidad. Hasta el próximo domingo el Ayuntamiento tiene preparadas actividades como el Día sin Coches o iniciativas como horas gratis en el servicio Bicimad o descuentos en la recarga eléctrica en aparcamientos. Mar García.
Estrena Madrid su segunda estación de Bicimad así fuera de la M30. Primero fue Ciudad Lineal, ahora es Puente de Vallecas en la Avenida de la Albufera con Antonia Calas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
6 de septiembre se inauguró la primera estación de Bicimad que está situada fuera de la M30. En esta semana se va a inaugurar la estación de Puente de Vallecas y vamos a seguir con ese plan de ampliación fuera de la M30.
Ampliación dentro de la semana Camina con Madrid, que apuesta por la movilidad sostenible entre las propuestas que se presentan como alternativa a Madrid Central, más espacio para el peatón.
Están en estudio diversas peatonalizaciones, no solo en el centro de Madrid, sino también en distritos periféricos del centro de Madrid, porque siempre hemos defendido que Madrid Central es un concepto separado, que Madrid Central no es una cuestión que preocupa especialmente a este equipo de gobierno, porque a este equipo de gobierno le preocupa Madrid a secas.
El domingo 22, Día sin Coches, espacio para la exhibición de vehículos sostenibles de Atocha, Cibeles, y probar Bicimad, si les apetece, una hora gratis, además de clase de patines también a coste cero, talleres, rutas a pie, desde hoy al domingo, Semana Europea de la Movilidad en Madrid.
Y coincidiendo con la Semana de la Movilidad, hemos conocido un estudio realizado por Metro de Madrid y que señala a este medio como el menos contaminante de todos los transportes públicos. Desplazarse en metro contamina 5 veces menos que realizar el mismo trayecto en vehículo privado, según ese informe. El uso del transporte público evita la circulación de 77 millones de vehículos al año en las carreteras de la comunidad, según las estimaciones de Metro de Madrid. Y sobre movilidad y sus planes habla esta mañana en el diario 20 Minutos el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Entre sus planes dice hacer más calles peatonales, no solo en el centro, sino también en los barrios de la periferia. Y un asunto más, hoy Madrid se vuelca con el baloncesto. Los campeones del mundo aterrizarán en Barajas minutos antes de las 4 de la tarde y descansarán un par de horas en un hotel junto a la Plaza de Castilla. Desde allí pondrán rumbo a Moncloa, donde a partir de las 6:30 de la tarde los va a recibir el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Después a Zarzuela, donde el rey Felipe VI les felicitará personalmente por su victoria a eso de las 7:30. Y después de los actos oficiales, la selección campeona del mundo se dirigirá a la Plaza de Colón para celebrar el título con los aficionados.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Arganda vuelve a ser un río. Ayuso supervisó los trabajos del comité de crisis del 112 por las inundaciones. La localidad del sureste de la región se anegó de nuevo apenas 3 semanas después de la fuerte tormenta de granizo. Carmena disparó el gasto antes de las elecciones. El País titula: La lluvia se ceba con Arganda. Comerciantes y vecinos que comenzaban a recuperarse de la granizada de agosto sufren una nueva inundación que causa cuantiosos destrozos. Ser repartidor en día de lluvia, comillas, sales con miedo. Más Madrid quiere que el ayuntamiento sea accionista de Aval Madrid. ABC titula: un clan organizado traslada el tráfico de heroína desde Lavapiés a Huertas. El 90% de las obras de la Plaza de España siguen a pesar de los vestigios. Solo el 7% de los inscritos votaron en los presupuestos participativos de Manuela Carmena. La gota fría inunda Arganda por segunda vez en tres semanas. La Razón titula: convento de las damas apostólicas, una batalla por más de 6.000 metros cuadrados. En Humanes, feria sin ruidos por los niños con trastorno del espectro autista. La gota fría golpea de nuevo Arganda del Rey. 20 minutos. Entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Los madrileños podrán llegar al centro como quieran, y eso incluye el coche. Quienes vivan en Madrid notarán una rebaja fiscal importante en 2020. MadridDiario.com. Arganda del Rey de nuevo inundada por las tormentas. El Ayuntamiento de Madrid refuerza para este lunes sus efectivos de gestión de tráfico.
Completamos la crónica de Madrid a esta hora con la agenda de la cultura y la firma de María José Francisco.
Componer canciones es tan beneficioso como escribir un libro, lo que ha hecho el músico Pep Lladó en componer canciones para dialogar con tu mundo y enseñarnos a conectar con la creatividad y los sentimientos.
De cómo componer canciones nos puede ayudar a dialogar con nosotros mismos, a mirarnos al espejo, a conocernos mejor. Y si nos conocemos mejor, seguramente también seremos más felices. O sea que componer canciones nos puede ayudar.
Mad About Hollywood llega a Torrejón de Ardoz, una muestra sobre la huella que dejaron aquellos grandes del celuloide en su paso por nuestra región, allá por los años 50, cuando nos convertimos en epicentro de localizaciones para sus rodajes. Está en la Casa de la Cultura y es gratuita. De otro lado, diversidad y respeto en el videoclip que acompaña a esta canción.
Soy diferente porque vivo enfrente. Tengo dos orejas, una con pendiente.
Busca la participación de los escolares a través de un concurso dentro de la asignatura de visuales. Tendrán que hacer su versión de este videoclip que muestra el ser y sentirnos diferentes.
Grabando amigos y conocidos en situaciones muy cotidianas, sobre todo en su trabajo, ¿no? Y grabé de todo, pues desde un carnicero hasta mi sobrina, pasando por amigos artistas, de grupos, mi peluquera, los mecánicos de mi taller de coche, bueno, y la idea es eso, que los alumnos pues hagan algo parecido, ¿no? Que graben un vídeo con diferentes personas y siempre girando alrededor de la temática de la canción.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 6:30, contamos la jornada en Segunda División. Málaga, Rayo Vallecano y Alcorcón, Cádiz. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 4 a la altura de Pinto y genera 8 kilómetros de densidad circulatoria que llega ya hasta Valdemoro en sentido Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la 6 desde las hasta el Plantío y en Puerta de Hierro. También en la M607 hay muchas complicaciones desde Colmenar Viejo hasta la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recientes feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, dificultades en Fuenlabrada dirección a la A42 y también en la zona de Alcorcón sentido A5 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. Por último, les recordamos que continúan intransitables por balsas de agua a la altura de Arganda, la M300, además de los accesos desde la A3 a la Nacional 3 y también está cortada la M209, en este caso a la altura de Campo Real.
Esas son las novedades en las carreteras, en las calles de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos pendientes de un accidente y está afectando al arco sureste del M30. Atentos, porque los conductores que circulen por esta M30, ya desde el entorno de O'Donnell en sentido sur, un sentido donde habitualmente no se encuentran dificultades, van a encontrarse ahí un tráfico muy complicado y esto se debe a un accidente a la altura de Méndez Álvaro. Atentos, por tanto, a ese arco sureste de la M30 en sentido sur, ya que el tráfico está siendo más lento de lo habitual.
No hay novedad que sepamos. Ahora mismo la circulación de los trenes de la red de metro en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del lunes 16 de septiembre en Onda Madrid. La gota fría, cuyos efectos se dejan notar esta mañana en localidades como Arganda especialmente. La gota fría que en la zona sureste de España se ha cobrado la vida en los últimos días a 6 personas. Que ha pasado por el fin de semana en el centro de la península. El municipio de Arganda revivía alguna de las escenas hace 3 semanas. Cuando una tromba de agua, una granizada inundó también bajos, garajes y locales comerciales. La noche en vilo. La Comunidad de Madrid activaba ayer el nivel 1 de Plan Territorial de Protección Civil, en cuyo comité de crisis estuvo la presidenta regional Díaz Ayuso. Hoy con el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, visita localidades como Villar del Olmo y Nuevo Baztán, que también se ha visto afectadas por esta tromba de agua. Hasta este último municipio, donde esta noche ha vuelto a llover, se ha habilitado ya un albergue para que los vecinos que hayan tenido que dejar sus casas pasen la noche. Nos acercamos, ahí está ya el micrófono de Onda Madrid en Nuevo Baztán. Esther Bernabé, novedades hasta ahora, ¿eh?
Pues llueve hasta ahora en esta urbanización de Eurovillas y en el Centro Social Balmores de Bantobalonso, como estás atendiendo llamadas de vecinos, todavía no ha venido nadie a hospedarse, nos dicen, algunos lo han hecho en casas de familiares, pero sí están coordinando las atenciones de los más de 100 bomberos, algunos de ellos están precisamente en esta mañana, en esta madrugada, ahora mismo reponiendo fuerzas, les están dando café y algo de desayunar por si acaso hay más avisos, porque como decimos, continúa lloviendo y con gran intensidad. Algunas calles incluso de esta gran urbanización, una de las más grandes de toda Europa de viviendas unifamiliares, bueno, pues nos hemos encontrado balsas de agua. Nos ha costado además llegar hasta aquí, Juan Pablo, estaba cortada, como nos decían, la M300 desde Arganda, también la M209 desde Campo Real, así que las personas que quieran salir o acceder a Eurovillas tendrán que hacerlo por la M220. Así que recomendamos, sobre todo, muchísima precaución, muchas balsas de agua en la carretera, muchas balsas de agua también en esta urbanización de Eurovillas, donde estaremos durante lo largo de la mañana.
Y lo seguiremos contando en Onda Madrid, esta crónica a esta hora de la mañana, así amanece Nuevo Baztán, con ese panorama después de la tromba de agua caída en el día de ayer. Por supuesto, también estaremos en los próximos minutos en Arganda y contándoles toda la información. En el día después de los efectos de la gota fría en el centro de la península, en la Comunidad de Madrid se han notado con bastante intensidad, especialmente en esas localidades que les estamos contando. Por lo demás, la noticia de la jornada es el triunfo de un equipo de leyenda, de un grupo de gente ejemplar, Mundial de Baloncesto, por 20 puntos Argentina, el equipo de Scariolo, de Ricky Rubio, de Marc Gasol y compañía. Carlos Sánchez Blas, compañero de Deportes de Onda Madrid, buenos días.
¿Qué tal, Colmenarejo? Buenos días. España amanece como un país campeón del mundo, al menos en ese deporte llamado baloncesto, que durante las últimas dos décadas se ha abrazado a la palabra éxito. Campeones, como hace 13 años en Japón. Otra vez el lejano y bendito Oriente nos ha regalado la gloria planetaria. La selección solo sabe ganar finales por 20 puntos, sin concesiones, sin dudas y sin emoción. En Pekín convirtió en burocracia la hazaña más importante en mucho tiempo, con menos talento, pero con toneladas de esa virtud que no se compra en ninguna tienda y que se llama saber competir. A estas horas, este grupo conmovedor de deportistas sobrevuela el cielo asiático de vuelta a España. Vuelven como los mejores del mundo.
Van a ser recibidos por el rey, por el presidente del gobierno. Después, en la Plaza de Colón, celebrarán con todos los aficionados, con todos los españoles, seguidores o no del baloncesto, este éxito, sin lugar a dudas, memorable del deporte español. Hay otras noticias que van a ocurrir este lunes, que avanza ya Pablo López.
Arrancamos con la intensa ronda de contactos que el rey va a mantener con los representantes de los partidos políticos. Comienza a las 10 de la mañana con el Partido Regionalista de Cantabria, al que seguirán Compromís, Equo, Unión del Pueblo Navarra, Coalición Canaria, Galicia en Común, Izquierda Unida y PNV. El objetivo es conocer si los grupos parlamentarios tienen intención o no de apoyar a Pedro Sánchez o a otro candidato en un nuevo intento de investidura. Un Pedro Sánchez que visitará desde las 10 y media de la mañana varias zonas afectadas por las inundaciones en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Lo hará acompañada de la ministra para la Transición Ecológica. Y en tribunales tenemos varias citas destacadas. En la Audiencia Nacional arrancan las declaraciones por la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid. El caso Púnica. Serán 29 imputados los que durante las próximas semanas pasen por el juzgado de Manuel García Castellón. En el mismo lugar arranca el juicio contra 47 personas acusadas de integrar el frente de cárceles de ETA. Destacan las acusaciones contra la concejal de Bildu, Amaiz Izco, y el ex senador Iñaki Goioaga. La fiscalía reclama penas de entre 8 y 14 años. En Almería continúa el juicio contra Ana Julia Quezada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz. Hoy declaran los médicos forenses y para preservar la intimidad de la familia, la sesión será a puerta cerrada. Y otro juicio, Félix Ubea, conocido popularmente como el violador del estilete y que ya cumplió 32 años de prisión por medio centenar de violaciones, se enfrenta en Oviedo a una nueva acusación de violación. La fiscalía reclama una condena de 11 años y medio. La Fundación, por otro lado, Conocimiento y Desarrollo, presenta su informe sobre los avances y el estado del sistema universitario español. En deportes, ya lo hemos hablado, la Selección Nacional de Baloncesto copará todos los titulares. A su llegada a España serán recibidos por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y después por el rey Felipe VI. Terminada la parte más institucional, la Plaza de Colón será el lugar elegido para la celebración del equipo con todos los aficionados. Hora prevista, las 8 de la tarde. Y dos apuntes culturales. Les Luthiers regresará a Madrid con su espectáculo Viejos Hazmerreires. Hoy lo presentan y se podrá disfrutar del 11 al 27 de octubre en el Palacio Municipal de IFEMA. El show, de 2 horas de duración, rememora las mejores obras del grupo argentino. Y el Palacio de Liria abre sus puertas como museo para disfrutar de obras firmadas por Goya y Velázquez o una copia, por ejemplo, de la primera Biblia en castellano.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 21 minutos. Pronóstico del tiempo a esta hora con Tania Garralda.
El fin de semana nos ha dejado intensas precipitaciones y hasta un nuevo episodio de inundaciones en Arganda del Rey, y es que se recogieron hasta 60 litros por metro cuadrado en algunos puntos de nuestra comunidad. Durante esta noche y madrugada ha seguido lloviendo, especialmente en el este, pero la Dana se marcha ya dejando algún coletazo en forma de chubascos intermitentes a lo largo de esta jornada en la sierra y sureste. En el resto, ambiente variable, volvemos a ver el sol, aunque acompañado de algunas nubes. Hoy tendremos viento del sur y el termómetro que se va recuperando ligeramente. Las máximas serán de 25 en la capital, 26 en Aranjuez, 25 en Alcalá de Henares, 22 en El Escorial y 23 en Buitrago de Lozoya, unos valores que irán a más los próximos días.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Si tuviera que titular este comentario, lo haría así: el precipicio. En el precipicio vive el PSOE, y más aún Unidas Podemos, y en mayor medida en Ciudadanos, porque las encuestas anuncian que se acabarán los sueños de grandeza de Rivera. Entonces este país tendrá que afrontar en plena campaña las consecuencias de un Brexit duro, la sentencia del procés y la desaceleración económica. Entonces inevitablemente tendremos que reparar en los que nos dejaron así, desnudos ante la tormenta. Las culpas no solo serán para los mentirosos faroleros de la izquierda, Ciudadanos, que pudo evitar el desastre y no lo hizo también, y el PP, que desoyendo la voz más inteligente ahí, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado incapaz en un golpe de efecto y buen gusto patriótico de detener esta catástrofe. Si tuviéramos hombres de Estado, en vez de políticos adolescentes, podría haber un gobierno de coalición, dice Feijóo, el mismo que pudo y no quiso luchar por dirigir el Partido Popular. A estas alturas el gallego sabe perfectamente que nadie aquí es inocente, él tampoco. Si el CIS está en lo cierto, lo han conseguido. La política de estos adolescentes soberbios, caprichosos y calculadores solo provoca, y por este orden, desconfianza, indiferencia y aburrimiento. Desde el precipicio, el cronista ignora cómo seremos capaces de revertir semejante situación. ¿Acaso esto sea peor aún que volver a votar el 10 de noviembre?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La mayoría de la prensa europea se muestra poco optimista sobre la posibilidad de un acuerdo. En la reunión de trabajo que mantendrán hoy el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro británico, Boris Johnson, que se verán las caras por primera vez desde que Johnson asumiera el mando del gobierno. Será un almuerzo de trabajo en Luxemburgo y varios rotativos adelantan que no se prevén grandes titulares sobre este encuentro, aunque a media tarde está previsto que se una el negociador jefe europeo, Michel Barnier. Bruselas se ha mostrado abierta a debatir cualquier propuesta que presente Londres si respeta los principios negociadores de la Unión, en particular con respecto a la salvaguardia para la isla de Irlanda, el principal punto caliente de las conversaciones, ya que Johnson la rechaza de plano. A reserva de cualquier cambio de última hora, todo parece indicar que el bloqueo sobre el Brexit podría resolverse en la cumbre del próximo 17 de octubre, tan solo 15 días antes de la fecha tope para que el Reino Unido salga de la Unión.
A esta hora de la mañana, en Onda Madrid, contamos ya los periódicos que se ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El triunfo de España, baloncesto en el Mundial, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: el mejor equipo del mundo. La selección española arrolla a Argentina 75-95 y logra con talento individual y sacrificio colectivo su segundo Mundial de baloncesto. El País titula: la leyenda interminable de la selección española de baloncesto. La cima alcanzada en Pekín supone la medalla número 19 del baloncesto español entre Juegos Olímpicos, Europeos y Mundiales.
¿Cómo tratan este tema en sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo titula: el oro de la fe. España campeón del mundo tras batir a Argentina 95-75. La Razón titula: España es oro, campeones del mundo. La selección barrió a Argentina en la final y Ricky Rubio fue elegido mejor jugador del torneo.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, el chavismo recibe pagos del narcotráfico desde México. Entrevista a Alfonso Alonso, líder del PP en el País Vasco. Vox es un partido nacionalista español y yo no lo soy en absoluto. Trump amenaza con responder a Irán por atacar las refinerías de Arabia Saudí. En el mundo, Puigdemont recurre a la fundación que medió entre Zapatero y ETA. El rey inicia hoy las consultas sin ningún candidato con apoyos. Estados Unidos culpa a Irán de atacar el suministro de petróleo. En el país, el ataque a la mayor refinería saudí amenaza el mercado del petróleo. La compra mundial de oro marca récords por la incertidumbre económica. El nacionalismo facilitará la investidura si hay un pacto de izquierdas. Rajoy vuelve al debate político en un cara a cara con Felipe González. En La Razón, tensión en el PP ante el 10 de noviembre. Casado ya tiene su Soraya. Dirigentes cuestionan el papel protagonista de Cayetana Álvarez de Toledo. El rey vuelve a ser árbitro ante la incapacidad de los políticos.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, con sus consultas cruciales para saber si habrá elecciones. El rey afronta su ronda más difícil ante el bloqueo y el riesgo de la investidura gratis. El Independiente, menos de la mitad de los votantes de Ciudadanos apoyarían a Rivera el 10 de noviembre. El Español, Sánchez ahuyenta los temores en el PSOE a la abstención. Los nuestros irán a votar. OK Diario, el manual de resistencia de Sánchez entre los 14 libros que la empresa pública Renfe facilita a sus viajeros. 20 minutos, temporal, las fuertes lluvias inundan Arganda. Entrevista al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Vamos a peatonalizar calles en el centro de Madrid. El Diario.es, PSOE y Unidas Podemos llegan a las horas decisivas para la investidura con la negociación rota. Voz Populi, los partidos llegan arruinados al 10 de noviembre porque el gobierno les debe 52 millones. Moncloa.com, PSOE y Podemos preparan una campaña de reproches por la repetición electoral. Lainformación.com, proyectos solidarios a nivel global. Jack Ma pone sus ojos en España de la mano de los Albertos tras dejar la presidencia de Alibaba.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Brecha salarial no tecnológica. La criba se ha saldado, dice, con más de 540.000 mayores de 50 años entre los parados de larga duración. A la hora de despedirlos, no se valora la experiencia, sino el sueldo. El otro editorial se titula Baltasar Garzón, Sociedad Limitada. En el mundo, el editorial se titula El frente del odio de Puigdemont. Dice, Carles Puigdemont y Marta Rovira coinciden con Arnaldo Otegi en el empeño de destruir la democracia constitucional. Otegi está ejerciendo de mediador para hacer frente común con el separatismo catalán y seguir chantajeando a Pedro Sánchez. El otro editorial se titula El 10 de noviembre, el chantaje a la nación de Sánchez. En El País, el editorial se titula Lluvia torrencial. Dice, una deficiente planificación aumenta la devastación de fenómenos recurrentes. Pese a que los servicios meteorológicos venían anunciando la llegada de lluvias torrenciales con antelación, la devastación ha sido enorme. El otro editorial se titula Desahucios clarificados. Y en La Razón, el editorial se titula Un ejemplo de trabajo colectivo. Dice, es inevitable ver en el equipo que ha ganado el Mundial de Baloncesto los mejores valores que deben guiarnos en el trabajo, los de una España que da lo mejor de sí cuando existe un objetivo común.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, el enfoque de Jesús Lillo se titula Una cura de humildad. Sánchez, de la crítica a la alabanza, recuerda los tuits de Pedro Sánchez en 2011. Ganaremos a pesar de Escariolo. No soy fan de Escariolo y ahí es donde fallamos, en el entrenador, decía Pedro Sánchez en 2011. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Rivera camina por el filo de un sable. Escribe, Ciudadanos ha jugado mal sus cartas postelectorales y ha porfiado en interpretar mal el mensaje que le mandaban sus votantes. Se habría podido conformar un gobierno de centroizquierda que habría satisfecho al amplio sector moderado del PSOE y al mucho más amplio sector centrista de Ciudadanos. Concluye, hay ya voces que afilan los cuchillos, dispuestas a pedirle responsabilidades, es decir, la dimisión, en caso de fracaso electoral. En El País, el artículo de Javier Casqueiro se titula Rajoy reaparece en un nuevo foro político. Felipe González y el expresidente popular escribe conversarán cara a cara en Atocha sobre tres miradas sobre España. Davos, Ambrosetti, Formentor y, por qué no, Atocha. Nombres asociados al debate intelectual de grandes personalidades internacionales sobre hacia dónde debe discurrir el mundo. En El País también, artículo de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se titula El estilo de vida europeo. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula ¿Por qué los partidos maltratan al rey? Escribe, llevamos 4 años en un gobierno que merezca llamarse así. Este será el tercer parlamento fracasado. Los partidos se han convertido en la parte más pútrida del sistema. En Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Rivera o cuando sacar un 7 es un problema. Escribe, curioso plan el de Ciudadanos. Se aleja del centro, que es donde más votantes hay, y a la vez se acerca al lugar donde ya hay un competidor y muchos menos votos que rascar. En El Mundo, La Tribuna lo afirma Jorge de Esteban, con el título La decisión del rey. El autor describe una España imposible en la que ningún líder político parece asumir su responsabilidad de trabajar, dado el mandato de las urnas, por un gobierno de coalición fuerte con un programa común.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
La misma foto, Juan Pablo, en todas las portadas, sin excepción, como no podía ser de otra manera, los jugadores de la selección española de baloncesto, brazos en alto, cuando Rudy levanta la Copa de Campeones del Mundo en todos los periódicos.
Te quedan los salmones, los titulares de la prensa económica de esta mañana.
Expansión, la banca revisará objetivos por las medidas del Banco Central Europeo. En 5 días, paso adelante en el AVE de Texas de la mano de Renfe. El Economista, los bancos entre los que más cobran en depósitos a empresas. CapitalMadrid.com, cisma en la COE por la muy personal y polémica gestión política de Garamendi. DiarioAbierto.es, empresas energéticas ultiman sus estrategias ante la posibilidad de nuevas elecciones.
Más noticias en la prensa esta mañana en el puente radiofónico de Onda Madrid en Barcelona, ahora mismo. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
¿Qué cuenta La Vanguardia sobre las conversaciones de Sánchez e Iglesias?
Pues desvela el contenido de lo que califica de breve y gélida conversación del jueves pasado. Según este periódico, Pedro Sánchez le dijo a Iglesias en noviembre, ya veremos lo que hay que hacer. Y según esta misma información, el líder del PSOE ha trasladado a miembros de su equipo que en unas nuevas elecciones les irá mejor. Y su entorno ya analiza posibles escenarios de futuro, siempre sin los independentistas catalanes.
Colau pide evitar elecciones.
Sí, y en concreto hace una llamada a sus socios del PSC para que presionen al PSOE para evitar ir a estos comicios. Las declaraciones de la alcaldesa las podemos leer hoy en todos los medios.
Esquerra inicia la sucesión de Junqueras manteniéndolo en el puesto.
Efectivamente, pero lo que ve el periódico es que esta lista que propuso Junqueras y que mantuvo el aval de la militancia es ya un plan para iniciar este proceso de sucesión que tendría que culminar en Pere Aragonès como nuevo secretario general después de la sentencia del procés.
Comín carga contra sus compañeros en prisión.
Sí, efectivamente. En una entrevista, la Agencia Catalana de Noticias afirma, suelta, que la actitud políticamente responsable se llama exilio, que es el lugar desde donde se puede continuar la lucha. Por su parte, Carles Puigdemont reconoce la desafección del independentismo con los partidos en una entrevista a la agencia rusa Sputnik.
Ruptura en el PDeCAT.
Que terminará inexorablemente en una escisión, según los sectores críticos consultados por el periódico, que apuntan que la vida del diálogo es incompatible con la rupturista que defienden Puigdemont y Torra.
Dos titulares, uno para los menores no acompañados.
Pues sí, cae en picado la llegada a Cataluña de los MENAs. Este verano han llegado la mitad que el pasado, según la información de Lara. La presión policial, los cambios en la frontera sur, los fondos que llegan a Marruecos son las claves de este descenso.
Y desarticulada una trama de realquiler de pisos a turistas.
Sí, efectivamente, lo cuenta La Vanguardia, que ha tenido acceso al sumario de este caso. Cuenta que los delincuentes usaban identidades falsas para alquilar los pisos y luego los alquilaban a turistas que no sabían que los alojamientos eran ilegales hasta que concluían los trámites del desahucio. Y vuelta a empezar.
Por cierto, un titular que ha dado la vuelta al mundo de las redes sociales, ese de un periódico en Cataluña, de 5 catalanes ganan la Copa del Mundo de baloncesto. No ha estado mal, Rafa, no ha estado mal.
Hombre, si nos ponemos originales, titulares para todo. Hay quien para evitar algunas palabras en concreto, la idea de España, son capaces de todo.
De todo, capaces de todo, incluso de... déjalo ahí, déjalo ahí.
Sí, de olvidar las noticias, déjalo, si es muy fácil, se llama periodismo. Se llama España gana el Mundial.
Ya está, adiós Rafa Ribón, Barcelona, que te vaya bien, adiós Rafa, adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Las 8:07.
Onda Madrid, deportes.
Como decía Rafa Ribó desde Barcelona, la noticia es que España gana el Mundial. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, por segunda vez en su historia, España campeona del mundo lo conseguía ayer pasando por encima a Argentina en la final disputada en Pekín, ganando de 20 puntos, 75-95. Desde 2006, cuando se consiguió el primer Mundial en Japón, esta selección ha estado presente en el podio en todos los campeonatos que ha disputado, salvo en dos ocasiones entre Mundiales Europeos y Juegos Olímpicos. Marc Gasol y Rudy Fernández son los dos únicos jugadores de la generación que repite Mundial. Ambos capitanes ahora de la selección analizaban el nuevo triunfo para el básquet español.
Obviamente no te pones nervioso, primero porque sabes que es solo un deporte, eso es lo principal, que tienes mucha gente apoyándote y animándote, pero al final estamos haciendo un deporte, no somos cirujanos que estamos salvando vidas, entonces eso es lo primero. Y luego que eres consciente de que si el equipo defiende a su nivel y pone todo lo que tiene que poner en la cancha, somos muy difíciles de ganar, porque luego en ataque tenemos un par de opciones que provocan ayudas, desajustes, que abren tiros, y al final eso se toma con confianza, se anota o no, y ya está.
Sabíamos que era importante el grupo después. Como ha ido transcurriendo el torneo, hemos ido a más y se ha demostrado que los momentos importantes ha sido cuando se ha visto la mejor selección, y por eso somos, creo que, merecidísimos campeones del mundo.
Otro de los nombres propios, sin duda, ha sido el de Ricky Rubio, nombrado mejor jugador del torneo y de la final.
Muchas cosas. Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, ¿no? Podría hablar de cada uno en concreto y cada uno da muchísimo para el otro, y hoy hemos demostrado, ¿no?, una lección, ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general. Y este equipo es de leyenda.
Y todos ellos dirigidos por Sergio Scariolo, un seleccionador que ha sabido sacar el máximo rédito a un combinado de jugadores que no eran ni los más fuertes, ni los mejores técnicamente, ni los grandes favoritos. Scariolo también se convierte en leyenda con 3 europeos, un bronce olímpico y este primer mundial para él. Este es un fragmento de su charla antes del inicio ayer de la final ante Argentina en Pekín.
Paciencia, paciencia, lleguemos. No desperdiciemos ni una posesión si podemos, pero aceptar que habrá posesiones que no salen bien y hay que seguir jugando bien. ¿Vale? ¿Ok?
La selección española va a celebrar este lunes la consecución del Mundial con toda la afición en Madrid. Ahora mismo la expedición viaja rumbo a la capital de España en un vuelo que ha salido a las 5 de la mañana desde Pekín. En torno a las 4 de la tarde van a aterrizar en Barajas. Desde allí descansarán en un hotel cercano a la Plaza Castilla. A las 6 y media pondrán rumbo a la Moncloa para ser recibidos en torno a esa hora por el presidente del Gobierno. Después, sobre las 8 de la tarde, los jugadores se dirigirán a la Plaza de Colón para celebrar el título con toda la afición. La jornada de fútbol nos deja suerte dispar para los equipos madrileños con la victoria solitaria del Real Madrid 3-2 ante el Levante. Sin embargo, Zidane dice que hay que mejorar.
Tenemos que mejorar, debemos mejorar, y trabajamos para eso. La única cosa, yo creo que cuando va a pasar, porque va a pasar, que vamos a encajar menos goles y meter más, yo creo que va a pasar, porque estoy convencido de los jugadores que tengo. Bueno, hoy paciencia.
La jornada nos deja la derrota del Atlético de Madrid, 2-0 a domicilio ante la Real Sociedad, y el Leganés cayó 0-3 en su visita a Villarreal. También el empate del Getafe anoche para cerrar la jornada ante el Betis, 1-1, ambos tantos de penalti. Primero marcó Mata para el Getafe y después Joaquín para el Betis. Toma protagonismo a partir de hoy también la Liga de Campeones. El miércoles estreno para el Real Madrid ante el Paris Saint-Germain y del Atlético de Madrid ante la Juventus. En segunda división, los madrileños cosecharon también los siguientes resultados. Victoria del Rayo Vallecano 2-0 ante el Racing de Santander, el Alcorcón empataba 1 ante la Ponferradina y el Lugo ganaba 2-0 al conjunto del Fuenlabrada. Y en ciclismo, ayer se ponía el punto y final a la Vuelta Ciclista de España en Madrid, en la capital, con Primo Rolli como gran campeón, Alejandro Valverde segundo y tercero Pogacar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este lunes 16 de septiembre, comienzo de semana, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, va a seguir lloviendo en nuestra región, aunque menos que este fin de semana, en el que se ha notado en Madrid los efectos de la gota fría que ha negado el sureste peninsular. Hoy las temperaturas no superan los 26 grados, ahora mismo tenemos 14 en la sierra, 18 en Madrid capital y 17 en la zona sur. Y de nuevo la noche en vela en Arganda, que veía ayer como muchas de sus calles se convertían en una auténtica riada de agua, arrastrando todo lo que se encontraban las aguas a su paso, coches, mobiliario urbano, incluso la Ubimóvil, que se encontraba junto a la Plaza de Toros, instalada para las fiestas, fiestas que se han terminado, por cierto. La tromba de agua descargaba sobre las 2 de la tarde en 40 minutos, y a partir de ahí, pues como en el pasado mes de agosto, comercios, garajes, bajos inundados. La imagen de Arganda a esta hora que amanece la recoge la unidad móvil de Onda Madrid, el micrófono de Fátima Sotorrío.
La lluvia, como dicen aquí los mayores de Arganda, el agua sale siempre, amanece en este municipio, pero está muy oscuro a esta hora. Equipos de limpieza en las calles se están quitando sobre todo barro y grava. En la de la Plaza de Toros Portátil, que ha sido arrastrado literalmente calle abajo, los bomberos siguen achicando agua de garajes, y el metro de la línea 9, cortado desde anoche a esta hora, ya funciona con normalidad.
Las trombas de agua han afectado no solo a Arganda, sino también a Villar del Olmo, a Velilla de San Antonio, a Daganzo, a Campo Real, a Nuevo Baztán, que amanecen hoy con bastantes complicaciones. Por cierto, que los accesos a Arganda están más que difíciles. Está cortada la M300 desde Arganda, la A3 y Nacional 3, los accesos a Arganda, y la M209 desde Campo Real, que es otra de las localidades, como les digo, que ha llevado la peor parte de la tromba de agua. La Comunidad de Madrid activaba ayer el nivel 1 del plan de territorial de protección civil, y esta mañana la presidenta regional Díaz Ayuso y el consejero de Justicia e Interior Enrique López se desplazan, por ejemplo, a Villar del Olmo y Nuevo Baztán. La presidenta Díaz Ayuso hablaba ayer de la petición que ha hecho la Comunidad de Madrid, por si acaso, a la Unidad Militar de Emergencias.
Bueno, la UME está ya disponible, ya sabemos que podemos contar con ellos en caso de que volvieran a reproducirse las precipitaciones, pero no está previsto a priori que esto vaya a ser así. No obstante, tenemos su colaboración y gracias a la intervención y la cooperación de todos los agentes implicados, si esto fuera necesario, pues sabemos que los tenemos ahí.
La presidenta regional estará esta mañana en Nuevo Baztán. Hay otro micrófono de Onda Madrid. ¿Cómo amanece esta localidad? Bernabé.
Pues con grandes preocupaciones, porque ayer llovió desde las 2:15 más o menos de la tarde, pero también ha llovido y fuerte esta noche de madrugada. Estamos con Jesús Garrido, con el teniente alcalde, alcalde en funciones. ¿Cómo han pasado la noche?
Pues muy mal. Hemos pasado una noche saliendo, haciendo avisos de vecinos que se inundaban las casas, garajes anegados, protección civil, bomberos, una dotación de 100 bomberos aproximadamente, policía local, Cruz Roja. Todos los vecinos que hemos podido hemos estado ayudando y muy mal porque la bomba La Chique sacaba en agua, pero volvía a llover otra vez y no valía para nada porque sacábamos agua, pero volvía a caer agua del cielo y con mucha fuerza. Entonces, ahí está, hemos estado toda la noche y la verdad que hemos pasado una noche muy larga y muy mal. Hay muchos vecinos pues han llegado pidiendo ayuda, por favor, y bastante mal. Y así seguimos porque sigue lloviendo y ahí andamos.
Gracias, Jesús. Caras de preocupación y voz de preocupación, como podéis escuchar, Juan Pablo. Hay un control operativo aquí en el Centro Social Valmores y desde aquí vamos a seguir muy de cerca lo que viven los vecinos de aquí, de Eurovillas.
Ese es el amanecer en Nuevo Baztán, como el amanecer en Arganda y otras localidades. Lo iremos contando a lo largo de la mañana en Onda Madrid, después de la tromba de agua caída ayer en nuestra región. La gota fría sigue dejando hoy lluvias en Madrid, aunque menos fuerte. Donde la situación sigue siendo muy complicada es en el sureste. 6 muertos en el Levante español. En el municipio alicantino de Dolores se busca un ciudadano de nacionalidad holandesa que se encuentra desaparecido tras caer en una acequia. Tras las lluvias continúan las inundaciones, sobre todo en Murcia. El epicentro ahora es la localidad de Los Alcázares. Decenas de voluntarios, la unidad militar de emergencias, se afanan en eliminar los efectos de las inundaciones. Lo tienen muy complicado las próximas jornadas por la gran cantidad de agua caída. Está previsto que el presidente Sánchez vuelva a visitar la zona y sobrevuele en helicóptero esa parte de la región de Murcia, donde también estaremos, por cierto, si es posible, a lo largo de esta mañana en Onda Madrid. Los Alcázares, donde está desplegada la unidad militar de emergencias con base en Madrid. Después, Sánchez, ya saben que hoy hay una agenda apretada de reuniones por aquello de que se busca presidente del gobierno, pero antes es noticia el regreso del equipo nacional de baloncesto que está volando desde China, que va a ser recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya veremos lo que le dice Pedro Sánchez a Sergio Escariolo, al entrenador de España. Hoy están circulando los mensajes, los tuits que puso Sánchez en 2011, donde dejaba claro, Sánchez, gran aficionado al baloncesto, practicó su juventud, que él no es de Escariolo y que el problema de España era Escariolo. Pero como diría la vicepresidenta Carmen Calvo, se lo dijo Sánchez cuando era secretario general del PSOE, Pedro Sánchez no era el presidente del gobierno, que recibe a Escariolo, que no es muy partidario Sánchez de él, o no lo era, y al equipo nacional que ha conseguido la gesta de ganar el campeonato del mundo por segunda vez. Un equipo que pasa a la leyenda, fruto del trabajo, eso sí que es una coalición, gente ejemplar, como por ejemplo el líder de ese equipo, que ha sido como un ángel para ese equipo, que es Ricky Rubio, el mejor jugador del torneo.
Muchas cosas, hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, ¿no? Podría hablar de cada uno en concreto y cada uno da muchísimo para el otro y hoy hemos demostrado, ¿no?, una lección, ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general, y este equipo es de leyenda.
Y no hay que decir más, y ya lo ha dicho todo Ricky Rubio. Hay que contarles a ustedes que además de ir a ver al rey, al presidente del gobierno, a todo el que quiera participar y a todo el que quiera celebrar este triunfo épico y de leyenda del deporte español, a partir de las 8 de la tarde aproximadamente, entre 8 y 8 y media, se les espera en la Plaza de Colón de Madrid a los jugadores del equipo nacional de baloncesto para mostrar a todo el público, a todos los aficionados, esa Copa del Mundo ganada a pulso y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, oiga. Mucho trabajo. Y como dicen los que saben de baloncesto, el baloncesto siempre premia al que trabaja. No parece que hayan hecho sus deberes los políticos en España, porque vamos a elecciones otra vez, o no han hecho bien su trabajo. Todo indica que si nada cambia en las próximas 48 horas, habrá elecciones el 10 de noviembre, aunque hay algunos que están empeñados en meter en este asunto al rey, y que sea el rey el que organice la gran coalición. El rey no es el que hace grandes coaliciones. Al rey hay que llevarle la solución hecha para que haga una propuesta a la presidenta del Congreso. Lo demás son ganas de utilizar al rey y mezclar al rey en lo que no se debe y en lo que no se puede. El rey va a recibir a todos los grupos políticos, va a constatar que no hay candidatura a la presidencia del gobierno y a partir del 10 de noviembre, como cuenta hoy en La Vanguardia, le dijo Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, en noviembre ya veremos. De momento, en Onda Madrid lo que hacemos es contar noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. El encarcelado Junqueras se mantiene al frente de Esquerra Republicana.
Al ser reelegido como presidente con un 90% de los votos, mientras Marta Rovira, huida de la justicia en Suiza, renueva como secretaria general. El poder efectivo recae sobre el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que se convierte en el coordinador nacional de la formación independentista.
Ada Colau niega una crisis general de seguridad.
La alcaldesa de Barcelona defiende que hay un problema concreto con los hurtos y los robos. Critica que los jueces no tienen instrumentos para evitar la reincidencia y felicita a la Generalitat por el envío a 300 Mossos a Barcelona.
Los centros de internamiento de extranjeros sobresaturados y deficientes.
Así los califica la Fiscalía General del Estado a los CIES en su memoria anual. La Fiscalía reclama para Madrid un nuevo centro con mayores dimensiones e instalaciones adecuadas.
Balance de tráfico del fin de semana.
7 personas han muerto, 2 de ellas peatones y otras 2 han resultado heridas en los 7 accidentes mortales registrados en las carreteras desde las 3 de la tarde del viernes a las 8 de la tarde de ayer domingo.
2 fallecidos al estrellarse una avioneta al norte de Alicante.
2 hombres de nacionalidad francesa han fallecido este domingo al estrellarse la avioneta en la que viajaban en una zona de campo entre los términos de Pedreguer y la Alcalalí, en la comarca alicantina de la Marina Alta.
Los incendios en Galicia estabilizados y controlados.
Los 5 fuegos activos en las provincias de Orense y Lugo han quemado 750 hectáreas según los datos provisionales. El incendio de Palas de Rey ha quedado extinguido.
Por un registro nacional de pacientes de esclerosis múltiple.
Pedro Carrascal, presidente de Esclerosis Múltiples España, considera como muy grave que cada vez haya más casos si no se conoce los motivos. Considera que la creación de un registro permitirá avanzar en la investigación.
Crece la tensión en el Golfo Pérsico por los ataques a las refinerías de Arabia Saudí.
Donald Trump asegura en Twitter estar cargado y listo y señala a Irán como responsable extremo rechazado por la República Islámica. El precio del oro negro se dispara en los mercados internacionales un 10%.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Noche y madrugada pasada por agua la que hemos tenido en puntos de nuestra comunidad, especialmente en el este de la región. Arganda del Rey, gran afectada ayer por unas nuevas inundaciones, con registros de hasta 36 litros por metro cuadrado, ha seguido recibiendo lluvia durante la noche. Hoy esperamos que la Dana comience a marcharse hacia el norte, despejando el cielo de Madrid. Sin embargo, podríamos tener todavía cielo algo cubierto durante la mañana, con alguna precipitación, y más despejado por la tarde, aunque con algún chubasco intermitente, especialmente en la sierra y en el este. Además, ascenso de temperaturas. Hoy máxima de 25 en la capital, 26 en Aranjuez y 23 en Buitrago del Lozoya.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de baloncesto celebra este lunes en Madrid la consecución del campeonato del mundo conseguido ayer en Pekín, ganando en la final Argentina por 20 puntos. Ricky Rubio fue elegido mejor jugador de la final y del torneo. El combinado nacional aterriza a las 4 de la tarde en Barajas, a las 6 y media será recibido por el presidente del gobierno y después sobre las 9 de la noche los jugadores llegarán a la Plaza de Colón para celebrar el título con toda la afición. La jornada de fútbol en primera nos deja la única victoria del Real Madrid, 3-2 ante el Levante para los madrileños, derrotas del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad y de Leganés en casa ante el Villarreal y el empate del Getafe 1-1 ante el Betis anoche para cerrar la jornada. En segunda división solo ganó el Rayo 2-0 ante el Racing de Santander, empate del Alcorcón en su visita a Ponferrada y derrota del Fuenlabrada, primera de la temporada en el Ángel Carro de Lugo. Y en ciclismo, ayer última etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Fuenlabrada y las calles de Madrid, de la Cibeles, para acabar coronando al esloveno Primo Roglic como ganador de la ronda española, con Alejandro Valverde segundo en la general.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento muy pendientes de la A4, donde se ha producido un accidente a la altura de Pinto que ocasiona 11 kilómetros de densidad circulatoria. Llega ya hasta Valdemoro en dirección Madrid. Tengan cuidado y paciencia si van a circular por esta carretera. También hay tráfico lento en otros accesos a la capital. En la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia. La A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe. La 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. Y la 6 en desde Las Rozas hasta El Plantío. Y en la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, retenciones en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Montecarmelo en dirección a la A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 entre el barrio de la Fortuna y en la zona de Pozuelo en sentido A6. Y en la M50 hay dificultades en Paracuellos de Jarama dirección A1, Rivas sentido A2, en la zona de Getafe en dirección a la A4 y en Alcorcón, Majadahonda sentido 5 y Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. Por último, les recordamos que continúan intransitables por balsas de agua la M300 a la altura de Arganda y la M209 a su paso por Campo Real.
En cuanto a las calles de Madrid, Jesús Manzuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acaba de finalizar en estos momentos la incidencia ubicada en la M30 a la altura de Méndez Álvaro en sentido sur, pero todavía van a encontrar los conductores que circulan a esta hora por la M30 parecían desde el puente de Ventas en sentido sur, un tráfico muy lento y, como decimos, se debe a esta incidencia. Se trataba de un accidente, han retirado ya los vehículos, pero todavía el tráfico es muy complicado. Seguimos proponiendo como alternativa un recorrido por el interior. Se trata de la calle del Doctor Esquerdo. Por otro lado, destacar en el resto de la ciudad todavía unos niveles de circulación muy altos en los principales accesos de la ciudad. En sentido salida se refleja sobre todo en el norte del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Son las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Madrid amanece con las secuelas de la gota fría de las trombas de agua caídas en la tarde de ayer domingo, Loli Jurado.
Arganda ha sido de nuevo el municipio más afectado por las fuertes e intensas lluvias. Sus vecinos han vuelto a vivir la pesadilla de finales de agosto, calles convertidas en ríos, garajes y sótanos inundados y graves destrozos materiales. Buscamos la última hora en la zona donde desde primera hora permanece una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo y Fátima Sotorrío.
Bueno, pues la situación ahora mismo, Loli, es que no está lloviendo en Arganda y esto es novedad, pero el cielo está bastante encapotado. Esta noche sí que ha vuelto a caer con fuerza el agua. Ha sido muy larga para vecinos y bomberos que han estado achicando toda esa agua acumulada en garajes y sótanos. En muchos puntos lo han hecho varios metros. Los bomberos nos han contado que en una de las viviendas el agua ha llegado a los 4 metros. Las zonas afectadas prácticamente las mismas que hace 20 días cuando cayó otra tromba de agua, pero con granito. A algunos vecinos, como José, lo de hoy ya no le pilla de nuevas.
En aquí abajo y nos inundó todos estos barrios, los locales. Yo tengo uno ahí y me lo inundó, que en la calle que baja por allí. En esta, ahí tengo un coche que voy a mirar a ver, que tiene 1 metro de agua. Veremos a ver si lo sacan el agua y lo limpian. En fin, un desastre, de miedo. Es...
Aparte del miedo, ¿ha calculado las pérdidas económicas?
Eso es una barbaridad, porque en la calle esa que baja desde el cuartel de la Guardia Civil, más arriba baja el agua, pues ahí ha levantado las baldosas y un desastre. La plaza ha traído toda la grava hasta aquí.
Precisamente eran las fiestas de Arganda y han sido suspendidas, y para más inri, el ayuntamiento había montado una plaza de toros portátil en la plaza del pueblo. Con el agua, toda la grava se ha salido y ha corrido literalmente por la calle Real, calle abajo. Escuchamos a una operaria que ha tenido que limpiarla.
Claro, y hace 2 o 3 semanas también ha habido un diluvio, pero esa vez fue con granizo. Y ahora toda la arena que hay en la plaza pues ha ido todo para abajo. Aquí había la UBI móvil para contestar lo de los toros y tal, y aparecía ahí abajo. Y nada, y aquí se ha quedado un montón de grava y toda la que ha caído por carretera del oeste. Se ha quedado todo atascado por allí, hay inundaciones con las glorietas y demás.
A esta hora los servicios de limpieza siguen trabajando en toda la localidad. También el servicio de metro de la línea 9 está completamente restablecido. Los vecinos intentan volver a su normalidad. Los que no le han afectado las aguas directamente pues hablan hoy de ello durante todo el día, y los afectados pues están evaluando los daños. Los vecinos más antiguos hablan de que justo en las zonas más inundadas antes eran huertos. Mientras se va limpiando, la policía mantiene muchas calles cortadas para evitar evitar que los coches vayan al centro.
Las inundaciones han afectado también a otras 5 localidades, Velilla de San Antonio, Daganzo, Nuevo Baztán, Campo Real y Villar del Olmo. En Nuevo Baztán, además, Cruz Roja instalaba anoche un albergue provisional con capacidad para 80 personas en el Centro Cultural Balmores, en Eurovillas, aunque finalmente los vecinos afectados han optado por casas de familiares. También allí buscamos la última hora, Esther Bernabé.
Pues aquí en la cafetería de este centro cultural están ahora mismo reponiendo fuerzas muchos operarios municipales y también bomberos. Además, no para de sonar el teléfono en esta mañana, teléfono que atiende Jesús Reyes, coordinador de comunicaciones. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Jesús, vemos que incluso vecinos, acabamos de una vecina que ofrece su servicio, su casa, dice que puede ayudar a lo que haga falta.
Sí, han venido varias personas ofreciendo traer algo caliente o, como has observado tú ahora, esta mujer que tenía la casa libre, que se necesitaba alguien en la casa, pues que nos ha dejado el teléfono para que nos pusiéramos en contacto con ella.
¿Cuál es la situación cuando atiendes el teléfono? La gente llama, supongo, agobiada, ¿no? Porque están inundadas sus casas la mayor parte de las veces.
Pues sí, la gente llama pues un poco desesperada. Lo que pasa es que ha habido un problema, que se estaban desalojando las casas de agua y entre las 2 y las 5 de la mañana ha vuelto a llover intensamente y lo que se había hecho se ha deshecho. Y entonces gente que ya había estado bomberos deshaciendo eso y sacando el agua, el problema ha sido es que ha vuelto y vuelven a repetir la llamada a las mismas personas con la misma desesperación.
Muchas gracias, Jesús. Te dejamos porque además, según estamos hablando con él, ya le están llamando que hay más llamadas a lo largo de esta mañana, como decimos, aquí en el Centro Social Balmores, donde se ha puesto ese punto operativo para poder atender todos los vecinos de aquí, de Nuevo Baztán.
Y el 112 mantiene activado el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil. El Comité de Seguimiento continúa trabajando en la sede de Pozuelo de Alarcón. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se incorporaba la tarde de ayer al gabinete y sigue de cerca las noticias que llegan desde los diferentes municipios afectados. En esa sede del 112, en Pozuelo, está Gloria Talavera.
Desde aquí podemos contar que ese comité de seguimiento se volverá a reunir a las 9 de la mañana y ya sabemos que desde las 2 de la tarde de ayer domingo el 112 ha tramitado 605 expedientes. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado 500 actuaciones, muchas de ellas en los municipios que hemos escuchado. La novedad, por ejemplo, esta noche ha llovido también de manera torrencial en San Martín de la Vega. Estamos con el portavoz de Emergencias 112, Javier Ayuso. Aquí están sus botas, su cazadora, su coche lleno de barro. Es una de las personas que ha estado en esas inundaciones grabando y ofreciendo toda la información. ¿Cómo ha sido la noche? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ha sido una noche complicada como toda la tarde. Durante la tarde de ayer pues estuvieron centrados fundamentalmente en Arganda y todos los pueblos cercanos, y esta noche donde ha habido más actividad ha sido en Eurovillas, porque ha habido cerca de 90 chalets que han estado afectados por inundaciones en sótanos y garajes, con muchos problemas para desaguar el agua. Todavía continúan allí trabajando. Y luego, sobre las 3:30, 4 de la mañana, ha habido una fuerte tromba de agua en Arganda otra vez y en San Martín de la Vega, que era un pueblo que ayer pues no fue prácticamente afectado por la tormenta.
Locales, como decíamos, inundados, coches arrastrados. De momento se mantiene ese nivel, es lo que contamos desde aquí, desde la sede del 112.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a visitar esta misma mañana a partir de las 11:30 las localidades afectadas.
Pues a las 8:21 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y noticias de Madrid, de la actualidad, claves de la actualidad, con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Sara, hoy cumple un mes la presidenta Ayuso y precisamente lo va a cumplir visitando alguna localidad que está en este momento pasándolo muy mal después de las trombas de agua de las últimas horas y de esta noche misma.
Efectivamente, pues la presidenta lleva ya un mes en el puesto. Hombre, no son los 100 días de cortesía que hay que dejarla, pero es que realmente todo está ocurriendo tan deprisa en la Comunidad de Madrid que ni 100 días ni nada, ¿no? Vamos a hacer un primer balance solo con un mes. Y el asunto es que en este mes pues tiene de todo. La presidenta ha tenido un gobierno nombrado a medias porque la mitad lo ha nombrado el PP y la mitad Ciudadanos, y también porque todavía faltan cargos por nombrar. Hay todavía algunas consejerías que no han terminado de formar sus equipos y bueno, pues vamos a ver si todo el mundo se queda donde está o todavía hay algún otro cambio de última hora. Además, ha tenido ya varias peleas con su socio de gobierno. La desconfianza entre ambos pues parece que ha escalado posiciones. E incluso ha habido alguna desautorización de la presidenta hacia su vicepresidente con el tema de Aval Madrid y de si había que desvincularse de forma expresa o si había que pensárselo un par de veces antes. Además, la presidenta tiene un problema que está creciendo, que es este mismo de Aval Madrid y que ya amenaza con una comisión que la va a estar acompañando a lo largo de buena parte de la legislatura. De momento, la comisión durará hasta finales del año 2020 con posibilidades de prolongarla, que muy probablemente, ya te digo yo, que la oposición querrá prolongarlo.
Sí, claro.
Con lo cual, ese es un fantasma que va a tener ahí durante todo el tiempo. Y Vox, que aún sin empezar los debates en la Asamblea, ya está introduciendo iniciativas, preguntas y proposiciones que dan que pensar que va a estar muy peleón durante todo el mandato. Y todo esto con unos presupuestos que se están elaborando, que están ahí y que en un mes, como mucho, tienen que estar empezando ya a asomar la cabeza. Vamos a ver qué pasa.
María, tú quieres hablar hoy de una información que publicáis ahí en Madrid Diario sobre el Templo de Doc, además de la entrevista que hoy tenéis con Martínez Almeida.
Pues,
no, hoy no, vosotros no sois los de Martínez Almeida, que me he confundido.
No, el templo
de Devos, son los compañeros de 20 minutos, discúlpame.
Sí, el templo de Devos, nos gustaría saber qué pasa con el templo de Devos, porque en los últimos años ha permanecido más tiempo cerrado que abierto para los visitantes, que eran 400.000 al año, ahora claro, ya son menos. Y a los problemas del interior del monumento se suma que desde el septiembre del año pasado, o sea, hace ya un año, la lámina de agua que estaba fuera de este monumento y la fuente no son visibles, no están, porque se rompió una tubería. El ayuntamiento de entonces, que era el de Manuela Carmena, tenía previsto arreglarlo en enero y las obras iban a ser rápidas, iban a durar solo un mes. Pero ha pasado un año, no hay lámina de agua, no hay fuente. Hemos hablado con el ayuntamiento y nos dicen que el problema es mayor porque han detectado filtraciones en el interior en los vasos que contienen la lámina de agua y está patrimonio estudiando el asunto para buscar una solución definitiva, a lo que habría que añadir la solución de la climatización del monumento por dentro, porque si está cerrado tantas veces es porque los trabajadores tienen que estar a una temperatura de más de 17 grados y menos de 30. Y eso no ocurre, por eso lo cierran.
Uh-huh.
Así que vamos a buscar una solución para un monumento de 2.200 años de antigüedad que lo merece.
Y la Semana de la Movilidad, que ya está aquí, Sara.
Efectivamente, desde hoy hasta el día 22. Esto de la Semana de la Movilidad, igual los que nos escuchan recuerdan que en su día era el Día sin Coches.
Sí.
Y como el Día sin Coches en Madrid era pues una utopía absolutamente imposible, pues al final terminó deviniendo en esto, en una semana en la que se ha diluido una serie de actos que se supone que pretenden concienciar a la gente de que no es tan necesario usar el coche. Pero
sí,
esa es mi pregunta, ¿realmente no es tan necesario utilizar el coche en una ciudad como Madrid,
sí,
en la que viven más de 3 millones de personas, en la que entra 1 millón de coches cada día desde fuera, en la que la gente trabaja en una punta de la ciudad y vive en la otra?
Sí.
Si realmente se puede aguantar en Madrid un día sin coches o una semana sin coches. Hay mesas redondas, va a haber bicicletas gratis en el Parque Juan Carlos I,
sí,
va a haber una serie de descuentos en las recargas eléctricas, pero ¿quién tiene coches eléctricos?
Sí.
Simplemente es una reflexión en voz alta. Está muy bien mentalizar a la gente de que hay que utilizar el coche lo menos posible, pero mi pregunta es si en una ciudad de las dimensiones de Madrid esto realmente se puede aplicar o si nos perdemos al final en algo que no deja de ser casi anecdótico.
Una cosa más, y en poco tiempo, María, pero hay que dar fe de lo que va a pasar en la puerta del Congreso con los sin techo.
De lo que está pasando, los sin techo del movimiento Nadie Sin Hogar, que desde marzo está en el Paseo del Prado, en junio ya llegaron hasta Cibeles. En el julio intentaron, el 31 de julio, intentaron acampar delante de la puerta del ayuntamiento cuando el alcalde, José Luis Martínez Almeida, dijo que solamente había 12 sin techo en ese centenar de acampados y pusieron, intentaron poner 12 tiendas y de hecho el portavoz fue detenido. Bueno, pues desde el sábado hay 5 tiendas delante del Congreso de los Diputados y lo que hemos hablado con ellos y nos han dicho que van a estar allí hasta que les dé una respuesta a Pedro Sánchez sobre ese decreto que ellos quieren que se apruebe y además quieren que se apruebe en 2 semanas porque lo presentaron el 9 de septiembre y quieren que se apruebe antes de que se disuelvan las Cortes, que pase prontito.
Va a ser prontito, sí, a este paso. Pues queda contado todo, que no está mal al comienzo de esta mañana. Que tengas buen día y gracias especialmente hoy, María Cano, Madrid Diario, compañera, gracias.
A vosotros.
Y lo mismo te digo, Sara Medialdea y el EBC.
Muchas gracias.
Tengas buen día y buena semana. Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, lunes 16 de septiembre. Aquí estamos.